capítulo 15, y la lectura la vamos a hacer desde el versículo 20 hasta el 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, no creo que sea muy necesario que volvamos a repetir, digamos, los argumentos generales que veíamos en días pasados. Solamente saber que estamos en este capítulo 15 tratando de comprender lo que el apóstol escribió acerca, sin duda, del tema más importante de toda la revelación de Dios, que es el problema de la resurrección. Y ya habíamos visto en días pasados los diversos argumentos a favor de la resurrección, en contra de ella, que no vamos a volver a repasar. Y hasta este momento, por lo que hemos podido ver en este capítulo, para los creyentes el tema de la resurrección tenía que estar suficientemente claro. Y el argumento fundamental, vuelvo a insistir en ello, no es tanto que Cristo resucitó y por consiguiente nosotros vamos a resucitar, que eso es una verdad clarísima, diríamos lapidaria, de la Escritura, pero que hay un argumento más importante, y es que Cristo va a resucitar porque hay resurrección. O sea, que Cristo resucitó porque hay resurrección. Y ese es el argumento básico y fundamental. Y el último día, pues creo que más o menos llegábamos a la conclusión de que la resurrección es Dios, o Dios es la resurrección. Bien, cogiendo el argumento desde aquí en adelante, dice más ahora, es decir, en función ya de lo que sabemos y de lo que está claro, Cristo ha resucitado o ha sido levantado, y es importante que tengamos en cuenta esta idea. Porque si bien es verdad que Cristo resucitó, en el sentido de que Él tenía poder para resucitar, cuando Él dice que nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, y dice tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, y este mandamiento recibí de mi Padre, si bien es verdad que Cristo resucitó, porque Él tenía poder para resucitar, lo más importante y la idea que tenemos que seguir aquí El hilo es que él fue levantado de entre los muertos. O sea, tenemos que dar un paso, que hay que hacer un esfuerzo de abstracción mental, digamos, de abstracción teológica. No se puede separar aquello que va unido, pero a efectos de la enseñanza, a efectos de la comprensión, diríamos a efectos didácticos, es importante que nosotros hagamos el esfuerzo no de separar, pero de ver la dimensión humana de Cristo de la que estamos hablando. Dios es la resurrección y la vida. Dios no resucita. Dios es la resurrección. Pero Jesús de Nazaret, como personaje histórico, murió de verdad y resucitó de verdad al tercer día. Y lo que tenemos que seguir es que él fue levantado. ¿Por quién? Bueno, pues el trasfondo ya lo veremos. Por el Espíritu de Dios, que fue el que le vivificó como tal Jesús de Nazaret y le resucitó. Y esto está expuesto en otras partes de la Escritura y también de documentos del apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, de manera clara. Creo que es el versículo 11 donde dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Y es que es el Espíritu de Dios que levantó de entre los muertos al personaje histórico que era el Hijo de Dios como hombre, Jesús de Nazaret, que como hombre había muerto. Bien, mas Cristo ahora Cristo ha sido levantado, ha resucitado, ha sido levantado de los muertos. Es importante notar aquí que literalmente es de los cadáveres. La diferencia entre la muerte de Cristo y la muerte de otros muertos es que los muertos ven corrupción. El cadáver es algo que se corrompe, pero Cristo no vio corrupción. Esto es una diferencia importante. Fue un cadáver. Cuando José de Arimatea fue, como dice la Escritura, osadamente a Pilato, con mucho valor, a pedirle el cuerpo de Jesús, cuando éste ya había muerto, la Biblia, por los términos que emplea, nos enseña que José pidió el cuerpo y Pilato le entregó el cadáver de Cristo. Y esto es muy importante también para lo que estamos viendo. Así que Cristo ha sido levantado de entre los cadáveres y de entre los muertos, que conlleva aquí el sentido de la corrupción, aunque él no la experimentó. Dice: primicias de los que durmieron es hecho. El término primicias tiene una relación con aquel término que se utiliza en el Evangelio de Juan en el capítulo primero y en el versículo primero, en el principio. No es el mismo término, pero tiene una relación con el término en el principio, lo primero de algo. Así que primicias, literalmente, tendríamos que traducirla como los primeros frutos, y hace referencia pues a cultos y a ceremonias que especialmente el pueblo de Israel y el pueblo judío hacía ofreciendo. Tenían incluso una fiesta muy importante para ofrecer los primeros frutos. Bueno, primicias de los que durmieron es hecho. La diferencia fundamental entre la resurrección de Cristo y otros que resucitaron es que él fue las primicias. Y alguien dirá: pero vamos a ver, antes que Jesús de Nazaret, en su propia época y por su propia obra, resucitaron otras personas. Que, por ejemplo, hablando de lo que nos relata los evangelios, suponiendo que estos tres casos sean tres resurrecciones, que no está tan claro, está claro que la resurrección de Lázaro es una resurrección, incluso habiendo corrupción. Lo que no está tan claro es que la resurrección del hijo de la viuda de Naín y de la hija de Lázaro sean resurrecciones en el sentido que lo es la de Lázaro. No quiero meter a nada en confusión, pero no está tan claro. No está tan claro para mí y para otros muchos pensadores con más credibilidad de la que pueda tener yo. Y por una serie de razones que ahora no vienen al paso. Pero vamos a suponer que sí. Los propios evangelios hablan de tres resurrecciones previas a la resurrección de Cristo. ¿Cómo son las primicias? Pero es que en el Antiguo Testamento aparecen personas supuestamente también resucitadas por algunos de los profetas. Entonces, ¿dónde están las primicias? Pues las primicias están en que todos los que resucitaron volvieron a morir. Y esta es la primera vez que un hombre se levanta de entre los muertos para no volver a morir jamás. Por lo tanto, las primicias, los primeros frutos de la resurrección en el sentido de la vida que permanece indefinidamente. Todos los demás, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, etcétera, todos estos y tantos otros resucitaron y volvieron a morir. Pero él resucitó para no morir nunca, y por eso dice el Nuevo Testamento que él es el primogénito de entre los muertos, el primero que se levantó para no morir jamás. Primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo es sobre todo el apóstol, el autor que relaciona la muerte con dormir, con el hecho de estar dormido. De hecho, el verbo que se utiliza para dormir aquí, traduce durmieron, según el tiempo en el que está, es un verbo que significa acostarse en el lecho, dormirse, descansar, el sueño de la muerte. Este término, como cosa curiosa, aunque sea casi o cuasi anecdótica, de este término dormir es de donde se deriva el término que nosotros tenemos integrado en nuestra lengua como cementerio. Es decir, cementerio es el lugar donde están los que duermen. Donde están los que duermen esperando. Ese es el sentido del término cementerio, pero tiene una relación directa con este verbo. En realidad es un término derivado, digamos, de este verbo. Primicias, primeros frutos de los que duermen es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que más bien que por es mediante en el griego, por cuanto la muerte entró mediante un hombre, también mediante un hombre la resurrección de los muertos. Es importante porque en el cristianismo hay cantidad de equívocos, pero además equívocos que son muy serios, y que esos equívocos nunca pueden generar en el corazón de los creyentes esperanza. Solo pueden generar confusión, inquietud, incertidumbre y cierto desconcierto. Y los equívocos son que es que Jesucristo resucitó porque era el Hijo de Dios. ¡No! Dios es la resurrección. Dios no tiene que resucitar. La grandeza del hecho está en que un hombre, por primera vez en la historia de la humanidad, se levantó de entre los muertos para no morir jamás. Y además se levantó venciendo a la muerte. Un hombre. Un hombre. La muerte no ha vencido nunca a Dios. ni puede, pero al hombre sí. Un hombre, y es importante que nos fijemos en el texto, por cuanto la muerte entró mediante un hombre, y ese hombre es Adán, lo sabemos por toda la escritura, un hombre, Adán era un hombre, también por un hombre, no por el Hijo de Dios, no por Dios, por un hombre, el segundo Adán, que vamos a encontrar en este capítulo más adelante, Jesús de Nazaret como hombre, por un hombre, la resurrección de los muertos. Y eso es importante, para perder miedo a la muerte. Hay un comentario de los muchos interesantes que hay sobre este pasaje, de un autor que mencionamos tantas veces, que como yo soy un forofo de él, pues lo seguimos mencionando, que es Juan Valdés. Lo digo por referencia porque vamos diciendo muchos pensamientos de este hombre, ¿no?, a la medida de los estudios y todo. Que dice una cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, el hecho de que uno admire a un autor y aprenda de él no significa que a todo lo que expone uno esté totalmente de acuerdo. Él dice que cuanto más espiritual es una persona, y ojalá que fuese así, porque quizá muchos de nosotros nos ayudaría, que cuanto más espiritual es una persona, más temor y problema tiene con la muerte. Cuanto más espiritual es, más problema tiene con la muerte. Y lo razona con un argumento muy serio y muy respetable, ¿eh? Muy respetable. Si estuviese aquí diciendo eso hoy, yo le escucharía admirado, con un argumento muy serio y muy respetable. Dice, el ejemplo de esto que digo, Cristo. O sea, era espiritual Jesús de Nazaret, como siervo de Dios, como alguien que creía en Dios, como alguien que recurría a Dios para todo. Claro que lo era. Y sin embargo, ¿qué tema con la muerte? Pero ahí es donde se equivoca Juan Valdés. Porque la muerte que murió Cristo no es la muerte que mueren los demás hombres. Él no murió su muerte. Él murió la muerte de todos los demás. Y entonces el problema que hay, y además el problema, tal y como lo veo yo, de por qué frente a la muerte hay ese conflicto de Jesús frente a la muerte, no es tanto por la muerte, desde mi punto de vista, como lo que supone tener que morir por la identificación con el pecado del mundo. Y ahí es, creo, donde está la angustia y el drama de Cristo. Yo creo que no es cierto que cuanto más espiritual es una persona, más problemas tiene con la muerte. La muerte es un tema serio. Cualquiera puede tener problemas con él. Cuanto más lejos estamos de Jesús como hombre, los creyentes, cuanto menos entendemos que un hombre de carne y sangre, que además por el hecho de identificarse con el pecado se hizo como nosotros y podía vivenciar y vivir como nosotros y experimentar, cuando nosotros estamos lejos de que ese hombre hecho pecado venció la muerte, cuanto más lejos estamos de esto, más miedo vamos a tener a la muerte. Y aunque la muerte es un enemigo serio, es un enemigo que está vencido. Y lo que el creyente puede obtener para enfrentarse con la muerte, no lo tenía Jesús de Nazaret. Nosotros podemos enfrentarnos con la muerte con la ayuda del poder de aquel que la venció. Pero él se enfrentó a ella para morir la muerte de todos nosotros, y por lo tanto el asunto es bastante distinto. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, por cuanto la muerte entró por un hombre, ahora, ¿qué? La muerte de la que se va a decir aquí que es un enemigo, o sea, la muerte en este pasaje casi está personificada, tan personificada que es un enemigo. Quizá por eso tantos autores, tanto de prosa como de verso, como de teatro sobre todo, ¿no?, pues hablaron de la muerte personificándola, y se personifica la muerte, y los pintores, y casi en todo el mundo del arte se personifica la muerte, ¿no? Es un enemigo. La muerte es algo más que esa realidad, ¿no?, que se evidencia con ese sentido de frustración. Es un enemigo. Y además es un enemigo que respecto de los enemigos que tiene el hombre y el reino de Dios, es el enemigo más importante. Dentro de la dimensión de la revelación de Dios hay enemigos. Digamos, por ejemplo, el diablo. No es más enemigo que la muerte. Por ejemplo, hablando de cosas que nos enseña la Escritura respecto de determinados momentos del devenir, digamos, escatológico de la historia de la humanidad, de cosas que tienen que ocurrir. El anticristo, falsos profetas, el falso profeta del anticristo, no son más enemigos que la muerte. Caen primero ante el poder del reino de Dios. Caen primero. Todos los enemigos, por poderosos que sean, caen primero. La muerte es el último enemigo en caer. Por tanto, la muerte tiene un gran poder. No es cualquier enemigo. Es un enemigo muy serio. Pero la muerte no es el derrumbamiento biológico de un ser en el sentido que se está hablando aquí. La muerte es algo más que cesar de vivir biológicamente. Por lo tanto, la muerte biológica, la muerte física, es una consecuencia del poder de la muerte. La muerte está más allá de la muerte física. La muerte es algo más que la muerte física. Desde el punto de vista psicológico, se sabe desde hace mucho tiempo, haciendo una visión un poco reduccionista, desde el punto de vista incluso científico, que la vida del hombre se mueve fundamentalmente en una confrontación dialéctica entre dos instintos, el instinto de la vida y el instinto de la muerte. Y eso es lo que nos enseña la ciencia y también lo que nos enseña, digamos, toda la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay una confrontación, la lucha entre la vida y la muerte como poderes. Y por lo tanto, la muerte que nosotros vemos biológica es lo que llamamos el cadáver, lo necrótico en términos muy 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 técnicos desde el punto de vista, digamos, de la medicina. Pero el verdadero poder está en lo tanático, en el instinto de la muerte. Y ese es el enemigo. Y el instinto de la muerte es el que va a ser capaz de que podamos morir biológicamente. Porque dice aquí, por cuanto la muerte entró por un hombre, y no está hablando por cuanto lo cadavérico, lo necrótico entró, no, por cuanto lo tanático, el instinto de la muerte. Hay un instinto dentro de los seres humanos de la muerte, claro, que se manifiesta de muchas maneras, pero una paradigmática, el suicidio. La gente se suicida porque hay algo que les empuja de manera muy poderosa a quitarse la vida. Y generalmente el hombre se debate a favor del instinto de la vida y hace muchas cosas por conservarla. Sin embargo, hay momentos en que gana la batalla el instinto de la muerte. Y el apóstol Pablo, sobre todo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, pero sobre todo en el 5, habla de esa confrontación dialéctica entre la vida y la muerte, como instintos poderosos. Bueno, pues lo tanático, la muerte, entró por un hombre. Y otras partes de la palabra de Dios dice, y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí ya no es tanto el levantarse de entre los muertos como el término, digamos, paradigmático, clásico, teológicamente, de resurrección, que significa que lleva un contenido de vida y de vida trascendente. Porque así como en Adán, primer hombre, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí nos emplea el término resurrección clásico. Ni siquiera el término levantados, que podría decir también en Cristo todos serán levantados. Vivificados. Y el término vivificados, su traducción de esta manera no creo yo que sea la más afortunada, porque puede producir equívoco de que todos los que son resucitados porque Cristo resucitó tienen vida eterna, y esto no es así. El término no se decanta en el sentido de que todos los que en Cristo sean vivificados van a tener salvación y vida eterna, porque muchos de los que se van a levantar de entre los muertos porque Cristo resucitó no van a tener salvación ni vida eterna, pero van a tener una permanencia eterna, eso sí. Porque a veces, y aquí está también uno de los equívocos que hay, el pensar que como si solo vamos a resucitar los creyentes, va a resucitar todo el mundo, incluso los que no quieren, los que firmarían hoy porque no hubiese resurrección. Todo el mundo va a resucitar, pero no todo el mundo va a resucitar, digamos, para devenir eternamente una integración en Dios. Eso no va a ocurrir con todo el mundo. Eso está claro en la Escritura, o al menos se expresa y se quiere enseñar. El Señor Jesucristo, empezando por ahí, habló de que un día los muertos, estoy hablando de Juan del capítulo 5, escucharían la voz del Hijo de Dios. Ahí entramos en una dimensión importante. Porque pueden escuchar la voz del Hijo de Dios, digamos, los restos de un cadáver. Yo creo que cuando él hablaba de que los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios, estaba hablando de una cosa que va más allá de los restos de un cadáver. Porque la persona que ha muerto no solamente muere biológicamente, la muerte tiene más dimensión. Y en alguna parte, por decirlo de alguna manera, del mundo que Dios hizo, donde estén esos que murieron, escucharán la voz del Hijo de Dios. Y los que la escuchen serán como despertados del sueño. Eso es una imagen de la Escritura. Y voy a leer el texto de Juan 5 para ver quién resucita y si a todos los que resucitan se les aplica el mismo devenir y el mismo futuro. dice lo siguiente, Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí vivirán es el mismo término de serán vivificados, pero este vivirán no quiere decir vivirán eternamente felices en Dios, sino sencillamente vivirán. Se levantarán entre los muertos. Versículo 28. Desde que y los que no la tuvieron, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Serán vivificados. Por eso el término no se decide qué va a pasar con esos que serán vivificados y todos van a ser salvos en el sentido que entendemos, a tener una realización en Dios. No, porque ya Jesús enseña que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación, que literalmente es de juicio, de crisis. Una resurrección de crisis. Y eso ya se me escapa a mí, pero es una puerta abierta, ¿no?, a la profundización teológica. Pero en el Antiguo Testamento, Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 2, habla ya de estas dos dimensiones. Los que resucitarán para vida eterna, dice Daniel, y los que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Pero todos porque Cristo resucitó. Es decir, que Cristo no se levantó de entre los muertos solo para que resuciten los creyentes, sino para que la resurrección triunfe, aún en la dimensión que sea, y para acabar con el imperio de la muerte, que no solamente afecta a los creyentes, sino también a los que no lo son. El mismo Señor Jesús habló de una resurrección para vida eterna y para castigo eterno. Y Pablo, de manera clara, en Hechos 24:15, habla de resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Bueno, es importante tener en cuenta estas consideraciones. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto de la resurrección y en qué momentos? Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fue el primer hombre que resucitó para no morir nunca. ¿Cómo va a ser la resurrección de todos que serán vivificados? Dice, pero cada uno en su debido orden. Y el término orden tiene ciertas connotaciones de término militar. Cada uno en su grupo, en su compañía, en su debido orden. Cristo, las primicias. Triunfo de la resurrección. Cristo, las primicias. Los primeros frutos. Después, dice, luego, o después, más adelante, quiere decir también el término, los que son de Cristo en su venida. Es decir, Cristo, primero que resucitó para no morir nunca más. ¿Quiénes serán los siguientes que resucitarán para no morir nunca más? Pues los cristianos, en el sentido, digamos, auténtico de la revelación bíblica. Los que son de Cristo en su venida. La palabra venida es una palabra muy importante, que es la palabra que tiene mayor contenido doctrinal y significado histórico salvífico y escatológico de cuantas se traducen para hablar de la segunda venida de Cristo. La palabra parusía, y esa palabra significa literalmente presencia. Es una palabra que se utilizó sobre todo desde la época de los Ptolomeos, cuando se murió Alejandro el Magno y dividió todo su imperio mundial entre cuatro generales, pues desde esa época, desde Ptolomeo y desde todos los Ptolomeos y toda la dinastía hasta el siglo II después de Cristo, se utilizó la palabra parusía siempre para expresar la llegada o la presencia de un rey o del emperador, pero sobre todo la llegada y la presencia. Por lo tanto, luego los que son de Cristo en su presencia, cuando Cristo vuelva en su segunda venida, resucitarán los siguientes que nunca volverán a morir. Además, resucitarán en Cristo y formarán parte de todos aquellos que están integrados en la resurrección de vida eterna y de plena realización en Dios. Y solamente esos en su venida. Y luego, más adelante, el fin. Ahora démonos cuenta que el contexto está hablando de la resurrección y de los que serán vivificados. O sea, Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida, pero faltan muchos para resucitar. Después. La resurrección no será de todos al mismo tiempo. Después. Pero todos se levantarán porque Cristo resucitó. Porque igual que Él murió la muerte de todos los hombres, también resucitó la resurrección de todos los hombres. Y esto es importante porque aquí ya aparece la imagen de dos hombres de los que estamos hablando, que ocupan toda la revelación de Dios. El primer hombre, Adán, y el segundo Adán, que es Cristo. En Adán todos mueren. Todos mueren. En Cristo todos son vivificados, tanto los salvos como los que no lo son, en este sentido. Y luego el fin. La palabra fin es el término griego telos, que su significado más exacto, su traducción más exacta sería la realización. La realización, por así decir, de todo el plan salvífico de Dios. La realización de todo el plan salvífico de Dios. Luego el fin. Y ahí resucitarán los que no forman parte de los resucitados en lo que otras partes de la Escritura llama la primera resurrección. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Bueno, aquí entramos en algo muy importante. Muy importante. Jesucristo, es decir, Jesús de Nazaret, Jesús, el Cristo, el Mesías, ¿tiene poder ahora o no lo tiene? Y aquí entramos en elementos muy importantes de escatología bíblica, de acontecimientos, digamos, de los últimos tiempos y de los últimos momentos de los últimos tiempos, y del tema de las famosas dispensaciones. ¿Jesús ahora tiene poder o no lo tiene? Dicho de otra manera, ¿reina ahora sobre el mundo o no reina ahora? Porque según muchos va a reinar, pero no reina ahora. Pero eso no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Que va a reinar, amén. Indiscutiblemente. Que no reina ahora. Cuando hay conceptos equívocos de lo que es el reino de Dios, entonces es cuando vienen las confusiones. Porque, vamos a ver, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, la realización, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, que Él tiene un reino que le va a entregar a Dios. Y se supone que no va a tener el reino hasta los últimos momentos de los últimos tiempos. Pero eso no es lo que dice aquí la palabra de Dios, ni en otras muchas partes. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dominio tiene el sentido de los príncipes, de los arcontes, de los que mantienen los imperios. Autoridad hace referencia directamente a todos los que gobiernan políticamente este mundo, que también lo gobiernan ética y moralmente, y a las autoridades espirituales que están detrás de los que gobiernan aquí. Y potencia significa directamente el poder, el dinamismo del sistema. Potencia es de donde sale la energía, el poder. Así que cuando haya suprimido, y suprimido es un verbo que hemos analizado varias veces por otras razones, que significa cuando haya dejado fuera de uso y hecho ineficaz el sistema que está dominando el mundo ahora. Ahora, ¿eso lo va a hacer Cristo en un último momento o lo está haciendo ya? ¿Qué fue lo que predicó Pedro el día de Pentecostés? Al que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Jesús no va a ser el Señor, ya es el Señor. A pesar de todo lo que veamos en el movimiento de este mundo. ¿Qué fue lo que dijo él como últimas palabras, como, digamos, el mandato que dejaba a los suyos? Toda potestad o toda autoridad me es dada ya, ahora, en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad, que es toda, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Fin, telos, hasta la realización de todo el plan del reino de Dios. El reino Dios lo ha dado al Hijo. Ahora, ¿cómo se deviene, cómo se realiza ese reino y ese poder de Jesús? Vamos a leer otra vez. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esta supresión es un devenir, es algo que se realiza en el tiempo y en la historia. Pero es más, es algo que se está realizando. Y lo que se está realizando no se puede confundir con lo último que se realice. Lo que se está realizando es lo que está preparando la escena para lo último que se tenga que realizar. Pero no quiere decir que Jesús no tiene poder ahora, o que no controla las cosas ahora. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es preciso que Él reine. ¿Cómo es que Cristo no reina ahora? ¿O es que nosotros tenemos que ver el reino de Cristo también en la misma dimensión como lo querían ver los judíos por los que no aceptaron que era el Mesías? Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El reino de Cristo se está deviniendo y llegará un momento de clímax máximo cuando se verá que todos los enemigos han sido puestos debajo de sus pies. Y eso lleva su tiempo en la historia y en el tiempo de Dios. Y el postrer enemigo que será destruido, el último, postrer significa aquí escatológico, el último que será destruido es la muerte. El último no es el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta, sino la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no estará destruida hasta que el último cadáver se levante entre los muertos. Sea salvo o no. Sea salvo o no. Hasta que el último muerto no resucite, no estará destruida la muerte. Y eso es un proceso. Y hay un proceso en la resurrección. ¿Y a qué hace referencia todo esto? Bueno, pues esto hace referencia a dos salmos, al salmo 110 y al salmo 8. Y el salmo 110 dice cosas tan interesantes como estas. Es un salmo que utilizó el Señor Jesucristo para preguntar a los hombres de quién era hijo el Cristo. ¿Cómo era posible que si era hijo de David, David le llamase Señor? Salmo 110 dice: Jehová, Yahvé, habría que traducir mejor aquí para no tener equívocos, dijo a mi Señor, Adonai, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos por el poder de su Espíritu y lo sentó a su diestra, dándole autoridad sobre todo lo creado, para que en el nombre de Jesús como Señor se doble toda rodilla y toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y etcétera, etcétera, como dice en Filipenses. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el que Cristo resucitado haya desaparecido de este mundo y esté sentado a la diestra de Dios no significa que esté en una situación de estatismo adinámica. Se está deviniendo el reino de Dios. Otra cosa es que en sus manifestaciones últimas tendrá sus momentos. En lo que no vemos, se está moviendo o se mueven los hilos de la historia, pero los maneja Dios, a pesar de que el sistema tenga su poder. A pesar de que la piedra no cortada con mano de la imagen de Daniel ya haya caído sobre los pies de la imagen. Pero esa piedra que cae sobre los pies de la imagen, que es la figura del imperio del hombre, del sistema, del dominio del hombre, como alternativa a Dios, la imagen que tenía que ser adorada, cuando esa piedra cae, va creciendo, va haciéndose más grande. Y cae sobre los pies y van desmenuzándose todos los imperios de la historia de la humanidad. Y mientras que caen, crece la piedra. Y ahí hay todo un devenir. El reino de los cielos es semejante, y son palabras del Señor Jesucristo, a muchas cosas. A la semilla de mostaza, que es la más pequeña, y luego crece y se hace un árbol enorme. Pero eso lleva su tiempo. Pero mientras que está creciendo, desde que cae en la tierra, ya está funcionando. Hasta que se hace un árbol que da cobijo a todo lo que creamos. O semejante a la medida de levadura que se mete dentro de una masa y luego va leudando todo, y lleva su tiempo. De todas maneras, que el establecimiento del reino de Dios no es un fía, no es que a partir de ahora ya, es un devenir, es un proceso, y ese proceso está cursando. Y si no creemos en eso, difícilmente podemos vivir con confianza en que Dios gobierna. Y es verdad que hay cosas que no son conforme al reino de Dios y que tienen que ir transformándose y que tienen que ir cambiando poco a poco. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, si vemos todo esto y vemos el contexto de este salmo, vemos que este que van a ser puestos sus enemigos por estrado de sus pies es aquel que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué diríamos de Cristo? ¿Que va a ser sacerdote escatológicamente en el futuro o que ya lo es? ¿Cristo funcionó como sacerdote o va a funcionar? Bueno, pues Melquisedec era rey sacerdote, y las dos cosas a la vez, y las dos cosas desde el mismo momento, desde el mismo momento, y hay todo un devenir en ese sentido. Bueno, pero hay cosas como más importantes, porque el apóstol Pablo dice aquí, porque es preciso que él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Que por una parte es Dios que está poniendo los enemigos debajo de los pies de aquel que es su hijo, al que ha entregado el reino, y por otra parte es el hijo mismo que está poniendo a los enemigos debajo de sus pies, para que cuando todos estén puestos y lleguen los últimos momentos, entregue el reino al Dios y Padre. Y es el mismo proceso que está ocurriendo al unísono. Y el postrer enemigo, que será destruido, hecho inútil, ineficaz, dejado fuera de uso, será la muerte, lo tanático, no lo cadavérico, lo tanático, que es lo que informa al otro. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Si esto lo enlazásemos con Hebreos 2, que habría que enlazarlo, veríamos que dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero están siendo sujetas. No vemos el final, pero el principio empezó cuando aquel que vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo, y pudo decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto hay un proceso y hay un devenir de cómo se va, digamos, desarrollando, cómo la levadura del reino de Dios se va desarrollando, cómo esa piedra que termina haciéndose una gran montaña y llenándolo todo va creciendo, y cómo, aunque parezca que no, todo lo que es el sistema del hombre se va a ir progresivamente derrumbando. Y habrá intervenciones futuras, escatológicas, que no es el momento de tratarlas ahora, muy puntuales, donde aparecerán cosas puntuales. Pero es preciso que él reine, y Cristo reina, y si no tendríamos que contradecir los presupuestos fundamentales de la historia de la misma revelación, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y todo lo que está aconteciendo en todas las escenas a nivel mundial tiene como finalidad que los enemigos del reino de Dios y los enemigos de Cristo sean puestos debajo de sus pies, aunque aparentemente no lo veamos así y tengamos que decir, pero todavía no vemos que todo le esté sujeto. Dice, pero vemos aquel, y hace referencia a Cristo y a todo lo que estamos diciendo aquí. Bien, creo que tengo que dejarlo porque debemos de ir agotando el tiempo. Estoy intentando ver dónde dice el tiempo que falta aquí, pero no lo veo por ninguna parte. Entonces vamos a dejarlo aquí y el próximo día seguiremos, porque hay que meterse con argumentos más complicados de Adán y de Cristo, que ya no va a dar tiempo, y entonces pues prefiero cortar aquí y seguimos el próximo día con esos argumentos.